Douglas Balbín Vázquez y Jesús Antonio Vargas Marín tienen al primer invitado de nuestra serie de Año Nuevo.
A nuestros oyentes, muy bienvenidos a esta emisión de comienzo de año y de comienzo de la serie de reportajes con personajes de la vida económica del departamento y el país, con empresarios y con analistas. Nuestro primer invitado, Carlos Alberto Medina, el gerente regional del Banco de la República, con quien hemos comenzado ya en los dos últimos años esta serie. A ver, doctor Medina, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta serie. ¿Y cuál es su mirada al margen de lo que puedan arrojar en dos o tres meses los resultados finales del año? ¿El desempeño económico cómo lo dejó? ¿Con qué sensación?
Sí, Douglas, muchas gracias. Yo creo que este ha sido un año, pues, digamos, principalmente complicado por el tema de la confianza de los agentes de la economía. En particular, a comienzos de año hubo gran desasosiego y buena parte de esto, pues, yo creo que hay consenso en que fue debido principalmente a la reforma tributaria que se pasó a finales del año pasado. Esto, pues, claramente afectó las decisiones de los agentes, de las firmas y también del consumidor. Se vieron grandes fluctuaciones en algunos indicadores claves, por ejemplo, reducciones muy importantes en la demanda de vehículos. En parte, pues, hay alguna evidencia de que, debido a la reforma tributaria, toda vez que a finales del año pasado hubo un repunte positivo por encima de lo normal, que de alguna forma anticipaba que esta reforma iba a pasar y que fue correspondido con una reducción muy dramática en el primer semestre, en el primer trimestre de este año, en la demanda de vehículos. Pero ese no fue el único sector. Otros sectores, pues, se vieron también afectados por esto. Esto, en principio, ya yo creo que está muy superado, aunque tomó bastante en el primer semestre y entre regiones hubo, digamos, diferencias sobre los efectos de esta incertidumbre que se generó en unas regiones más que en otras, pero ya en el segundo semestre ha venido superándose esa incertidumbre y se está viendo cada vez más un despegue lento, pero yo creo que a un paso firme de la mayoría de los indicadores económicos.
Lo que uno constantemente escuchó, además del efecto reforma tributaria, los analistas hicieron mucho énfasis en que la confianza estuvo bastante golpeada en la primera parte del año y por tanto el consumo por ello no reaccionó al respecto. ¿Cuál es su análisis?
Es difícil, digamos, hilar muy delgado. Uno puede pensar que si algunos agentes dejan de consumir mientras entienden bien, porque, por ejemplo, impuestos como el impuesto a los restaurantes, ese cambió y los efectos no fueron comprendidos muy rápido. Entonces, algunos consumidores empezaron a demandar menos. Esta demanda, pues, genera menos venta, genera alguna incertidumbre y eso puede tener un efecto de alguna forma multiplicador que es difícil explicar en detalle, pero que definitivamente eso puede haber alimentado lo suficiente para que se dé, pues, esta caída en la confianza que está mencionando. De todas maneras, recientemente he tenido la oportunidad de mirar algunas cifras de mediano plazo y a comparar con algunos indicadores de confianza, y se ve que la confianza tuvo una caída que de alguna forma a uno le queda pareciendo que no se corresponde con la situación de los fundamentales. ¿En qué sentido? La confianza en algunos indicadores a comienzos de este año tocó niveles tan bajos como los más bajos que había tocado a principios de, digamos, 2001. Cuando en 2001 teníamos un país, pues, claramente a todas luces mucho más turbulento que el que tenemos hoy en día. Estábamos con un país con unas dificultades fiscales inmensas, estábamos saliendo de una inflación de inclusive de hasta de dos dígitos que tuvimos a finales de los 90, estábamos con unos niveles de gasto, pues, que eran difícilmente sostenibles, y con unas tasas de desempleo que llegaron también a finales de los 90 a tocar más o menos el 20% a nivel nacional. Hoy en día tenemos una tasa de desempleo de menos de un dígito, de menos del 10%. tenemos una tasa de inflación que se está acercando a la meta, tenemos una serie de indicadores que a todas luces son superiores, por lo cual uno esperaría que el clima de los negocios y la confianza estuviera en niveles claramente muy superiores a los que algunos indicadores estaban en el principio de 2001, pero desafortunadamente están tan bajos como entonces, de manera que una vez uno mira los fundamentales, a pesar de ese desasosiego y zozobra en el clima de los negocios, uno ve muchas razones para ser optimista y pensar que esto se pueda superar mucho, con mucho más confianza que lo había hecho anteriormente.
En esta emisión, Jesús Antonio Vargas también está con nuestro invitado, el primer invitado de esta serie de Año Nuevo, Carlos Alberto Medina. Jesús.
Douglas, muchas gracias. Y doctor Carlos Alberto, pues, a ver, ¿será que los economistas se van a tener que volver psicólogos para entender que esto de la confianza como que está muy ligada con las emociones de la comunidad en general o de las personas en particular?
Muchas gracias, Jesús Antonio. Sí, creo que, pues bueno, los economistas cada día nos metemos nuestras narices en más temas de los que tradicionalmente la hemos metido. De hecho, pues el premio Nobel de este año, Richard Thaler, ha trabajado mucho el tema de la economía del comportamiento y han trabajado unos temas pues muy curiosos que inclusive a nosotros, quienes trabajamos en estos temas, nos sorprenden. Pero, por ejemplo, hay economistas, Sendil Muilanata, un profesor de la Universidad de Harvard, ha inclusive estudiado cómo la forma como se comporta el ser humano explica en parte algunos de los accidentes aéreos que se han tenido, por la forma como están puestos los controles en la cabina de los pilotos. Entonces, pues hasta ese punto hemos llegado los economistas a mirar aspectos como eso. El mismo economista tuvo una teoría que se llama escasez, en donde dice que los pobres, por estar pensando en el pan de cada día, desde que se levantan, no tienen tiempo de pensar en nada más, entonces eso de alguna forma lo sumerge en una trampa de pobreza. Él compara esto con la forma como, por ejemplo, uno cuando uno va a descargar un archivo de internet, si el archivo es pequeño, uno puede descargar uno o varios, pero si el archivo es grande, uno baja uno, y si baja el segundo, se colapsa y se vuelve súper lento. Él dice que el cerebro de las personas tiene una capacidad limitada y que con la pobreza básicamente se copa la capacidad por la angustia que esto genera y las necesidades de las personas que la padecen, y trae una evidencia empírica muy curiosa. Él hace un análisis de una población en la India que es pagada en el agro, que es pagada una sola vez al año, y les hace una prueba cognitiva un mes antes de que les paguen y un mes después, y estas personas un mes después tienen unos resultados muy superiores a un mes antes. Entonces él de alguna forma con eso sustenta que esta teoría de la escasez, scarcity la llama, tiene sentido. De manera que sí, seguramente muy pronto vamos a tratar los economistas de dilucidar qué es lo que pasa, cómo es que se mueve pues el clima de los negocios y la confianza de los agentes de la economía. Por lo pronto, pues todavía tenemos pues unas herramientas muy limitadas para dar luces mucho más allá de las que hasta ahora hemos compartido, pero ese es un tema pues muy apasionante y muy interesante, ¿no?
Bueno, y si hay algo que profundiza la escasez entre los pobres es la inflación. Y yo creo que la buena noticia, o una de las buenas noticias en un año desacelerado 2017, fue el desempeño de la inflación, porque pues fue bajando y por algo el banco fue reduciendo la tasa de interés. A ver, ¿qué análisis le suscita el desempeño de Colombia en materia de inflación en 2017?
Sí, este es un tema pues que en cuya vocería ustedes saben que en el banco pues la tiene el gerente y la junta directiva. Yo puedo en gran parte pues decir mucho de lo que ustedes ya conocen y repetir de eso. En cualquier caso, debo decir que pues todos estos temas que estamos compartiendo hoy en principio son solo pues opiniones personales y no comprometen ni a la junta ni al gerente. Pues sí, lo que hemos visto los colombianos es que la inflación se ha reducido de una manera muy favorable. Algunos de las canastas que la componen han tenido un comportamiento que ha superado favorablemente pues las expectativas del banco, y eso pues como bien lo dicen los miembros de Junta en las minutas, es una de las principales razones por las cuales pues han podido hacer esta política de reducción de tasas de interés. De manera que eso es algo que estamos viendo y que ha mejorado mucho y que llegó para quedarse, ¿cierto? Cuando uno ve que la inflación ya alcanza el rango meta, que estamos llegando pues al rango meta de entre el 2 y el 4%, no es solo una mejora de lo que acabamos de tener, sino que si se queda ahí hacia adelante, pues va a ser algo muy favorable también para las clases menos favorecidas y en general para todo el país.
El otro día le escuchaba a Camilo, el director de la firma Radar, un análisis que en realidad no se lo escuché a nadie de los economistas a los que nosotros escuchamos todo el año, y es el siguiente: él atribuía que en parte la menor demanda del primer semestre, sobre todo del año 2017, se derivó de un hecho como este, y es que los salarios, el salario mínimo aumentó el 7% para la base laboral o salarial, pero que los otros empleados no habían tenido ese mismo incremento y que los salarios pudieran haber subido 2, 3 o 4% para mucha gente. Usted, que ha masiado ese tema, ¿realmente qué podría pensar?
Bueno, me parece que es una reflexión pues muy respetable. Le encuentro en principio un buen fundamento. De todas maneras, hay que tener en cuenta que para las personas pues con menos ingresos, al cierre de este año, ese incremento en los salarios representa un ingreso en términos reales que es importante, ¿no? Si cerramos cerca del 4 y subieron 7 nominal, es un aumento real a fin de año del 3%. Por supuesto, pues la reducción en los precios ha sido gradual y entonces un poquito más complejo el cálculo, pero más o menos esas serían las cuentas gruesas. Las personas que tienen salarios más altos efectivamente tuvieron menos incrementos, muy probablemente, pero también estas personas tienen una elasticidad más baja a los bienes de primera necesidad. Es decir, si una persona gana 5 salarios mínimos, pues probablemente no va a dejar de consumir menos alimentos, con un incremento del 2% que del 7%. Los que están más abajo de pronto son más sensibles, y esos que están más abajo tuvieron un incremento que sí les permitió, esperaría uno, pues mantener sus condiciones de demanda. De manera que yo creo que en buena parte también este tema ha sido favorecido por la ausencia de choques adversos que sí ha habido, que sí los hubo el año pasado, choques de oferta. El año pasado hubo unas dificultades mucho mayores en la producción de alimentos que este año, y eso yo creo que también ha sido bastante favorable. El año pasado se conjugaron varias cosas, todavía pues un rezago del tema de la tasa de cambio, que traía hacia atrás pues una transferencia a los precios importantes. Se tuvieron unos choques de oferta importantes por el fenómeno del Niño, y se tuvo también un paro camionero. Todas estas cosas pues complicaron muchísimo el manejo en el 2016. Este año pues afortunadamente ha tenido menos de ese tipo de contingencias, y yo creo que en general los colombianos podemos estar bastante satisfechos por la forma como afortunadamente ha evolucionado el nivel de precios.
Desde el punto de vista sectorial, ¿qué sectores vio bien y qué sectores de pronto no correspondieron con las expectativas?
Bueno, se ha visto una disminución en la actividad de la construcción, en particular en la vivienda. Este ha sido un rubro pues que ha mostrado un desempeño mucho menos favorable del que venía trayendo hacia atrás. Y por otro lado, la industria también ha tenido una reducción en su actividad. Y por el otro lado, se ha visto un sector muy fuerte, con un crecimiento muy robusto, generando mucho empleo, y eso es algo que es demasiado importante, porque esta actividad le llega precisamente a la población más vulnerable del país. O sea, este auge que se ha tenido en los últimos años en sectores como el cafetero y el bananero, estamos hablando de muchísimos empleos. El sector cafetero, 550,000 empleos, entonces pues 550,000 familias de hecho, y otros sectores pues también han tenido muy buenos resultados en ese sentido. El agro está creciendo cerca del 4%, es un crecimiento que se ha registrado de manera bastante robusta, que está muy en línea con lo que uno esperaba por la por lo que fue estos cambios en la tasa de cambio, que han favorecido muchísimo en pesos a estos sectores, pero en otros sectores todavía pues no se ha logrado lo que muchos esperábamos, aunque que se capitalizara pues esta, digamos, ventaja comparativa por la mayor devaluación. Sin embargo, sí se ha visto una corrección gradual, pero permanente, en el déficit de cuenta corriente, ¿sí? Las exportaciones sí están aumentando, mucho más que las importaciones. Por ejemplo, en Antioquia están creciéndose alrededor del 5% las exportaciones, las importaciones al 1.5%. De manera que la región está contribuyendo a la reducción del déficit en cuenta corriente a nivel nacional, pero en general en todo el país se ha visto este fenómeno de un crecimiento mucho más pronunciado de las exportaciones versus las importaciones, de manera que esto es uno de los efectos pues que se esperaba que se tuviera, y en buena parte pues esto obedece a la política de inflación objetivo que tiene el banco, ¿no? De dejar de alguna forma que la tasa de cambio fluctúe mientras se enfoca en controlar la inflación con la tasa de interés. Esto ha sido, yo creo, que algo que ha permitido que el país absorba este choque de una forma más favorable y que atenúe los efectos perversos que usualmente este tipo de choques, como el que se tuvo en el 2014 con la caída en los precios de los commodities, en particular del petróleo, tienen sobre las economías.
Estamos en la serie de Año Nuevo del Noticiero Económico Antioqueño y nuestro primer invitado es Carlos Alberto Medina, el gerente regional del Banco de la República. A ver, uno de sus fuertes, sin duda, es la investigación. Y antes de comenzar esta emisión, usted nos comentaba que recientemente estuvo participando en una investigación relacionada con el programa Jóvenes en Acción. ¿Cuáles fueron las conclusiones?
Recientemente, como usted lo menciona, tuvimos la oportunidad de tener un evento en Bogotá en el cual presentamos los resultados de una investigación que ya hicimos, que evaluaba los efectos del programa Jóvenes en Acción, que existió entre 2002 y 2005, que es diferente al que existe actualmente. Ese programa daba subsidios para la formación para el trabajo a jóvenes desempleados entre los 18 y los 25 años y permitía que ellos eligieran dentro de un conjunto de entidades de capacitación el curso y la entidad en la cual querían tomar esta formación para el trabajo. Eran programas de 3 meses de clases y 3 meses de práctica en una empresa. Era solamente de 6 meses, algo muy sencillo, pero que vimos que tenía unos impactos muy potentes. Este es un programa diferente al que hoy en día existe, que también se llama Jóvenes en Acción, y que lo que hace es entregar unas transferencias a los jóvenes que están en educación técnica y tecnológica, condicionada en precisamente que ellos asistan a esos programas, y en parte busca disminuir las tasas de deserción de estos programas, que normalmente son altísimas, y que, como sabemos, un joven que deserte de uno de estos programas, pues para él es la pérdida de una oportunidad y para el país es la pérdida de una inversión que hizo en este joven durante el tiempo que le estuvo asistiendo a estos cursos. De manera que el estudio que evaluamos pues tiene mucha relevancia en la coyuntura actual del país, creo yo, porque ya todos hemos oído mucho de que en el manejo fiscal el país se ve sometido a unas grandes inflexibilidades. Entonces, cuando se posesiona cada gobierno, pues quiere hacer muchas cosas, pero a la hora de ver, sus grados de libertad son bastante limitados, porque las transferencias ya están por constitución establecidas, las pensiones están establecidas, los gastos de nómina del Estado están establecidos, de manera que es muy poco, es muy poca la discreción que tiene un gobierno versus el anterior para hacer grandes cambios. De manera que buena parte del espacio que tienen los gobiernos hacia adelante, dadas estas inflexibilidades, estaría en el uso adecuado de los recursos, ¿sí? Puede que podamos seguir gastando los recursos en los mismos rubros, porque las inflexibilidades así no lo mandan, pero si logramos hacer un gasto más eficiente de esos mismos recursos, eso puede hacer que tengamos unos retornos más grandes y que eso redunde en más crecimiento, que le da más ingresos al Estado, y por ende por esa vía se puede mejorar la situación también fiscal y las oportunidades para el país, ¿no? En ese sentido, lo que encontramos nosotros con este programa es que esta inversión tan modesta generó para estos jóvenes mejoras, por ejemplo, en el empleo formal de un 12%, incremento en los ingresos de un 12%, en un estudio que ya terminamos y publicamos, y en otro que estamos ahora trabajando, que está en progreso en este momento, estamos encontrando otro tipo de efectos no anticipados de este programa. Por ejemplo, estamos encontrando que tiene efectos en la educación formal postsecundaria. Buena parte de estos jóvenes van más a educación formal postsecundaria, como educación técnica, tecnológica o universitaria. Estos jóvenes demandan más crédito formal en el sector formal, entonces esto también, al parecer, muy probablemente por el canal de la mayor formalidad, les permitió obtener mayores créditos tanto de consumo como hipotecario. Y un tema que es muy importante, muy sutil, pero muy importante, y es que si bien estos jóvenes beneficiarios, digamos, pertenecían a una población que tenía un comportamiento bastante en el marco de la ley, no tenían unas tasas de delincuencia importantes, eran muy bajas, sí tenían miembros de hogar menores a ellos, que sí tenían unas tasas de delincuencia medidas por las tasas de arresto de, digamos, 6, 7, 8%. Que son bastante altas. Pues resulta que con el programa pudimos mostrar que estos jóvenes disminuyeron sus tasas de arresto, de manera que también permitió disminuir la delincuencia. Eso fue algo que nos sorprendió mucho. Nosotros normalmente, digamos, el economista es muy llamado a pensar que para combatir la delincuencia se requiere mucho de la disuasión vía el ejercicio de la ley. Y se ha visto que la educación es claramente también un paso para disminuir el crimen en una sociedad, pero que sus efectos serían de más largo plazo, ¿cierto? Una persona se toma 6 años para terminar el bachillerato, uno que no lo termina desde ya de pronto está en una situación más vulnerable a involucrarse en actividades delictivas, pero el otro, pues vamos a ver la diferencia de pronto más adelante. Con este programa vimos que en un plazo más corto se vio la diferencia a través de lo que llamamos los economistas externalidades. Un beneficio que no estaba entendido que tuvieran los familiares de ellos, porque en principio se pensaba mejorar el acceso al empleo de los beneficiarios directos, pues resulta que los familiares que no eran beneficiarios, sino simplemente pertenecían al mismo hogar, se vieron beneficiados por esto en un plazo relativamente corto. Esto, pues, para nosotros es también muy destacable. Cuando uno junta todas estas cosas, pues encuentra que una intervención como estas, tan económica.